Siempre ligada al fútbol, a los banquillos. Conoce bien la cantera del Barça, pasado por los banquillos de la Unión Deportiva Las Palmas y del Sevilla. Ahora sin equipo, pero no tardará en encontrarlo. Un buen entrenador y un buen tipo, según nos dicen nuestros compañeros de Radio Barcelona, con quien ha trabajado y ha estado como comentarista ahí, con Sique Rodríguez, con Jordi Martí, con Just Flaqué, con Adrián Alves, con Soldevila y con todo el equipazo. Sique Rodríguez, ahí está García Pimienta. Me imagino que se le está haciendo largo, no sé, tú que le conoces bien, se le está haciendo largo esto de estar viendo fútbol por la tele, ¿no?
Fíjate que le hemos propuesto volver a casa, ser comentarista, y dice que
sí, un abrazo, él que un abrazo.
Se siente entrenador y será entrenador.
Sí, ¿no? ¿No? Eso no está en tu hoja de ruta ahora mismo, ¿no, Xavi?
Bueno, es algo que me gustó mucho cuando, yeah, cuando me quedé sin equipo la vez anterior. La verdad es que compartí momentos con Sique y con todo su equipo y lo pasé muy bien. Es algo que me gustó mucho. Pero bueno, ahora estoy más centrado en seguir viendo fútbol y con muchísimas ganas, mucha energía de volver a entrenar.
Cuesta, me imagino que también cuesta un poco cuando estás de comentarista y eres un entrenador de fútbol, también tienes que ir un poco a veces con el freno de mano, ¿no? En determinadas cosas, ¿o no?
Sí, porque tú entiendes, al final ves cosas en los partidos que se critican o se hablan, y como tengo la suerte de haber estado en primera persona ahí abajo y el trato con los jugadores, y a veces sabes que hay errores que se cometen, entiendes que hay decisiones que a veces las tomas y te equivocas, porque claro, esto es así, pero la clave de todo esto es que cuando tomas una decisión, en este caso los entrenadores, estemos convencidos de que en ese momento es la mejor decisión.
Es que nosotros siempre os decimos lo mismo, cuando estáis aquí un exentrenador o un exfutbolista, siempre decimos lo mismo: venga, mójate, no, mójate, ¿qué te parece el equipo? De no, venga, mójate, pero claro, luego tú vas a estar otra vez ahí con ellos y no dejas de ser un colega de tal entrenador y hablar mal de un equipo. Pues imagino que a ti no te gustaría que un exentrenador dijera: es que el Sevilla de García Pimienta, pues me parece que no juega un pimiento, nunca mejor dicho, y que le falta pimienta. Pues dirías: mira el cachondo este, cuánto sabe de fútbol, ya le espero yo cuando le toque a él, ¿no?
Normalmente los entrenadores sabemos que cuando todo el mundo dice: ostras, pero ¿por qué no pone a este jugador? Pues seguramente hay una razón, pues que no ha entrenado bien, que ha tenido problemas, que no ha podido dormir por las noches porque su hijo está enfermo, una serie de situaciones, porque los entrenadores al final nos jugamos muchísimo en cada partido y sabemos que cuando las cosas no van bien somos normalmente los primeros en salir, por lo tanto somos los más interesados en que todo salga bien y que la gente que esté disponible en ese caso pues esté en el campo, que es lo que queremos.
Oye, ¿y ves mucho fútbol?
Sí, mucho, intento ver todo lo que puedo, estoy preparado y la mejor manera en estos momentos que estoy sin entrenar pues es viendo muchísimo fútbol, y quiero también ver entrenamientos de otros compañeros y naturalmente pues esto no para, esto cada vez cambia muchísimo. Si me dices cómo entrenaba yo hace 10 años o cómo entreno ahora, es muy diferente.
Sí, ¿no?
Y como digo, con muchísimas ganas de volver a entrenar.
¿En qué has cambiado sobre todo? Si miras atrás al García Pimienta de hace 10 años...
Especialmente la idea, tengo bueno muy claro cómo me gusta jugar y he tenido pues la fortuna de encontrar sitios para poder entrenar de la manera que yo quiero por el perfil de los jugadores. Y naturalmente el fútbol evoluciona mucho, especialmente a nivel táctico, los entrenamientos, cómo tienes que hacer pensar a los jugadores, todo eso va evolucionando porque cuando tú empiezas a jugar y lo haces bien, a los 3 meses los rivales te han estudiado, ya, y saben perfectamente cómo
te cogen la matrícula,
claro,
rápido, ¿no?
Cómo contrarrestarte, y naturalmente tienes que reinventar, y todo eso pasa por el seguir formándote y entrenando, sí, naturalmente, esto es así, ¿no? Y mejorando todas las prestaciones que tú tienes.
Hay que evolucionar, evidentemente.
Exactamente.
Oye, ¿y a quién has ido a ver que se pueda saber? Que has dicho: mira, me apetecía ir a ver el entrenamiento de cómo dirige los entrenamientos este.
Todavía no he ido a ver entrenamientos, es cierto. Vale. Partidos sí que he ido a ver. Yo estoy aquí cerquita en Barcelona y he tenido la suerte de los partidos, un partido del Girona y los dos del Español, que es lo que me ha quedado aquí cerquita, pero naturalmente ahora estaré abierto a recorrer toda la península para ver todos los partidos.
Lo digo
que pueda.
Porque hay entrenadores que lo hacen habitualmente, ¿no? Hay algunos que le dicen: me gusta ir a ver cómo entrenan al Cholo. Y eso ¿cómo lo haces? Llamas al Atlético, ¿no? Y le dices: oye, que me gustaría ver un día el entrenamiento. Y ya.
Sí.
Y compartís ahí, ¿no? Cosas así.
Normalmente, no suele haber ningún problema, porque al final estás trabajando y tú tienes una manera de transmitir o de hablar con los jugadores. Somos colegas, cada uno tiene su manera y su filosofía, en eso no cambia nada, y naturalmente por ir a ver un compañero cómo trabaja, y claro, si tienes un poco de confianza incluso, ostras, ¿por qué haces esto? ¿De qué manera has trabajado esto? Y si eres capaz de trasladarlo después al día del partido para ver si todo lo que se ha trabajado durante la semana ha sucedido, pues todavía mucho mejor, para que si a ti te interesa de la forma que tú entiendes el juego, pues lo puedas aplicar.
Dime 3 a los que te gustaría ir a ver. Si te dijesen ahora mismo: mira, mañana puedo, la semana que viene otro y la semana que viene otro.
A mí me gustaría ir a ver a De Zerbi y a Maresca segurísimo. me encantaría ir a verlos.
Pues vaya temporadón que ha hecho.
Sí, sí, no, me siento identificado con esa manera de jugar. Es gente a la que no conozco y sí, pero me han hablado muy bien de ellos y me gustaría porque creo que bueno, que ver, como digo, trabajar a otros compañeros, para mí yo creo que es muy gratificante.
¿Y otro más?
Es que no lo sé. Mira, tuve la oportunidad de conocer hace un par de meses, si no recuerdo mal, a Luis de la Fuente en...
¡Hombre! Cuidado que van a rajar de él, Xavi, ya te lo digo.
No, sí, joder, como para rajar con lo que está consiguiendo.
¡Romero!
Como para rajar para lo que está consiguiendo, ¿no? Luego, ¿te gustará más o te gustará menos?
No te voy a dejar ir porque está agrandado, no te voy a dejar ir.
Y tuve la oportunidad de conocerlo en primera persona en una ¿sí? Bueno, en unas charlas en Gran Canaria hace un par de meses aproximadamente. Sí. Lo saludé yo como entrenador de Sevilla, que fuimos a entrenar a Las Rozas, y vino a saludarnos. Sí. Y la verdad es que me parece que lo que está haciendo es mucho y muy bueno, y encima con tan poco tiempo de entrenamiento, porque al final la selección te vienen con 3 días con muchos minutos a las espaldas, y todavía es más difícil poder transmitir lo que tú quieres.
¿Y le notaste un poco agrandado o no?
No. Por lo menos a mí, yo no lo conocía de nada. La primera vez en Las Rozas en el mes de octubre o noviembre, si no recuerdo mal, y después en el mes de junio, que estuvimos en Las Palmas de Gran Canaria, y me parece un tipo sensacional. Y vuelvo a repetir, nos gustará más o nos gustará menos como entrenador, pero con lo que está consiguiendo, pues está. Es un entrenador de éxito, ya está.
Bueno, yo por mi parte no hay más preguntas, señoría. Te voy a hacer una más y que te pregunten los demás. Te quiero hacer una porque que tiene que ver con el Sevilla.
Sí.
Fíjate, cuando yo vi la imagen, tú llegas en junio de la temporada pasada, el verano pasado, al Sevilla. Sí. Y en septiembre, o sea, justo ahora, hace un año, estás aquella imagen con el presidente del Niño Junior que está diciendo: este es nuestro entrenador, por fin hemos encontrado nuestro entrenador, hasta 2027. Yo dije, no me gusta.
Bueno, yo tenía 2 años de contrato firmados. El club en esos 2-3 meses de julio, agosto y septiembre prácticamente, pues nos vio trabajar tanto a mí como a mi staff. Consideró el club que era una forma de reforzar pues mi figura dentro del club y de la plantilla. A mí lo que me propusieron me gustó. No tuve ningún problema en mantener, como digo, eso que estaba sucediendo, porque yo también veía que los jugadores nos seguían y creían en lo que estábamos haciendo. Naturalmente sabemos cómo es el fútbol en cuanto a los resultados, y cuando la cosa no va bien, da igual los años que tengas de contrato.
Si tienes 14 firmados.
Exactamente. Entonces, eso no suponía nada más que, bueno, un golpe encima de la mesa para reforzar la figura del entrenador en este caso, que yo creo que ha salido muy reforzada por todo lo que hemos conseguido en Sevilla.
Y luego en abril te dicen, ahora, hasta luego, que perdóname, que es que te dije hasta 2027, pero que no, que lo vamos a dejar aquí. Cuando estaba el equipo, por cierto, un detalle así sin importancia, estaba el equipo más cerca de Europa que del descenso.
Sí, pero bueno, esto es fútbol, ya sabemos. Después, por desgracia, hubieron 4 derrotas consecutivas.
Pero te sorprendió, Xavi, que 4 meses después de decir el presidente públicamente en el vestuario es nuestro entrenador, estará hasta 2027, y 4 meses después te ponen en la calle.
Lo que sí que tengo muy claro es que los resultados son los que mandan, y el entrenador depende de eso. Justo antes de esos 4 partidos habíamos jugado en campo de la Real Sociedad, ganamos 0-1 en la jornada 27 y estábamos en puestos de Europa, con los mismos puntos que los equipos de Europa. Entonces, las perspectivas cambian, los objetivos cambian, y naturalmente estás en un club como es el Sevilla, pierdes 4 partidos de forma consecutiva, las prioridades cambian, yo eso lo entiendo, y bueno, tenemos que estar de acuerdo o no, pero esto forma parte del juego, que el primero que sale es el entrenador. Yo lo acepto y no tengo nada más que decir, y muy orgulloso de haber sido el entrenador del Sevilla.
¿Dónde quieres entrenar ahora?
Quiero entrenar en un sitio en el que yo me sienta identificado. Así como tienes la sensación, sabes cuando te tienes que ir de un sitio, yo creo que cuando te presentan un proyecto, como por ejemplo me pasó en Las Palmas o me pasó incluso en el Sevilla, vi que era el sitio y te sientes identificado y sientes que es tu sitio y que puedes aportar todo lo que tú tienes dentro.
¿Pero prefieres España o extranjero?
No te puedo decir ninguna de las dos situaciones, porque en el extranjero también hay clubes que tienen proyectos muy interesantes. Yo no me cierro absolutamente nada. Engañaría si no digo que conozco mucho más el fútbol español y que por ese lado sería más fácil para mí, pero en ningún caso me cierro nada porque yo creo que tenemos que estar abiertos a todo.
Estuviste 17 años como entrenador del fútbol base del Barça, luego ya te marchaste a Las Palmas, Sevilla, García Pimienta, para quien no lo sepa, ha entrenado a Messi, a Piqué, Cesc, a Valde, Gavi, que ahora están en el primer equipo del Barça, o jugadores que están por la Liga Española como Bellerín, Bartra, en fin, el etcétera es largo. Y estuviste a punto de coger el primer equipo del Barça con Setién primero y con Koeman después. Estuviste ahí en la terna y hubo discusión. De hecho, tengo entendido que Bartomeu ahora reconoce que se equivocó en su momento apostando por Setién y no por García Pimienta. Pero ¿te quedó eso de decir, después de tantos años estuve a punto de coger el primer equipo y no me lo dieron?
No, yo creo que hay que ser agradecido a para mí el club me lo ha dado todo, que es el Barcelona. Primero, como has dicho tú, como jugador durante 11 temporadas y después como entrenador 17 más. Somos los que estamos en el fútbol base formadores de jugadores para que cuando acaba la temporada la mayoría de esos jugadores suban al equipo inmediatamente superior. Y lo que sí que creo y estoy convencido de ello, que tiene que ser así, es que todo el mundo, por ejemplo, del Barça Athletic en este caso, tiene que estar preparado para ayudar al primer equipo si es necesario. Si el primer equipo te necesita, cualquier médico, cualquier utillero, cualquier entrenador, cualquier jugador tiene que estar preparado para ayudar al primer equipo del Barça.
Qué bien te ha quedado la frase. ¿Cómo se nota que has sido comentarista?
Sí,
justo
sí.
Con los pitos de la una. Has clavado la última frase con los pitos, las señales horarias de la una de la mañana, una menos en Canarias. Danos un minutito y seguimos un rato más contigo, que te quieren hacer alguna pregunta más. Con García Perfecto. Pimienta, venga, hablamos más de fútbol en el larguero. Vamos.
Sigue a El Larguero en Twitter, Facebook e Instagram y suscríbete al canal de YouTube. Encuéntranos como El Larguero. Todos los días a las 8:30, Hora 25 Deportes con Gallego.
En media hora te enteras de todo lo que pasa, lo importante, sin estridencias, ni polémicas, ni chau chau.
Hora 25 Deportes, a las 8:30 en la SER.
La actualidad importa. De lunes a viernes a las 2 de la tarde, hora 14, con Javier Casal. Lo que pasa.
El otro foco del día lo tenemos.
Lo que importa. Cadena SER. El humor está en la SER.
Me han dicho que en Madrid está trabajando ahora muy fuerte un nuevo virus que le llaman pentavirus, que es que se han juntado 5 virus, 5 de los mejores virus. ¿Sabes cómo cuando se juntan 5 o 6 cómicos para llenar el Withing? Pues entonces
se
han juntado.
Como los Traveling Wilburys. Traveling Wilburys.
Que se han juntado 5 virus y entonces han hecho un combo. Y entonces te atacan y te preparan. Entonces se ve que empiezas con catarro. Entonces vas catarro, toses, mocos, de ahí ya vas pasando como a fiebre, ya te tumba, te balda, te quedas sin fiebre.
Te tumba, te balda, te cumple que te tumba, te balda.
Cadena SER, la radio con mejor humor. Cadena SER. El poder de la conversación.
Escucha con Bet365 la última media hora de información deportiva. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Vamos con Quique y una noticia de última hora de Bet365.
La app de Bet365 no para de mejorar. Con crear apuesta, streaming en vivo, casino en vivo y pagos anticipados. Dicen que es la mejor app de todas.
Descárgatela y descubre por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Una tela de araña es una obra maestra de la ingeniería. Estructuras perfectas que sus autoras tejen en lugares olvidados. Por ejemplo, el depósito de un coche que no necesita repostar. Nueva gama híbrida Cupra con hasta 130 kilómetros de autonomía eléctrica y 900 de combinada. Descubre más en cupraofficial.es.
Anda que no daría juego, que al añadir un mercado a Crea tu apuesta de Codere te emocionaras tanto que te pusieras a aplaudir, que tu perro empezara a ladrar al compás y se montase una rave perruna en el barrio. Pero va a ser que no, lo que sí que te da más juego es Crea tu apuesta. Añade mercados diferentes durante un mismo evento. Ven y disfruta tu bono de bienvenida. Codere te da más juego.
Juega con responsabilidad, sin diversión no hay juego. El juego puede causar adicción. Mayores de 18.
En Obramat te ofrecemos las mejores soluciones en ventanas a medida de PVC y aluminio, con gran variedad de colores disponibles que se adaptan a cualquier reforma. Donde compran los profesionales. Obramat.
¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a My Match y pon una cuota a tu intuición.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años. My head is
spinning over you. Al dente, con Ainhoa Aguirregoitia.
¿Cómo le vendo un dorito a Ángels Barceló y cómo le vendo un dorito a Ainhoa Aguirregoitia? Barceló y Ainhoa Aguirregoitia. Barceló.
Es que sabes decirlo bien.
Lo sé decir bien, pero me corregí a mí misma y ahora digo mal porque ya no sé ni lo que digo. Claro. ¿Vale?
Barceló.
Jueves en Hoy por Hoy, con Ángels Barceló. Cadena SER.
El Larguero. Con Manu Carreño.
En William Hill le damos un subidón a tus cuotas. Usa Crear mi apuesta de William Hill en partidazos como el Real Sociedad Real Madrid o el Barça Valencia y recibirás un aumento del 25% extra, sujeto a condiciones. Regístrate en williamhill.es, donde apuestan los que apuestan, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
1:05, o las 12:05 en Canarias. Estamos con Xavi García Pimienta, que está en los estudios de Radio Barcelona, y con Sique Rodríguez, y estamos en el Sanedrín con Romero, con Gallego, con Pulido, con Jordi Martí, con Fran Guaita. Vas a ver el Barça-Valencia, que se va a hacer raro ver, ¿no? García, Xavi, en el Johan Cruyff, ¿no? Con 6.000 espectadores, ¿no? Qué escenario tan extraño, ¿no? Por llamarlo.
Bueno, a él no, porque lo conoces.
Es un estadio muy chulo.
Sí, no, digo, pero ver un Barça-Valencia de primera ahí es un poco raro, ¿no?
Bueno, sí, porque bueno, no es lo que estaba previsto, pero bueno, al final cuando empieza a rodar la pelota, los jugadores, ya te digo yo,
se olvidan del escenario. Demás, ¿no?
Sí, de hecho, no sé si puedes explicar una anécdota, porque entrenó también Araujo cuando llegó al Barça en el filial.
Sí.
¿Puedes explicar la anécdota que alguna vez me has contado sobre cuando empezó una carrera Araujo contra un delantero ahí en el Johan Cruyff? ¿Qué pasaba? ¿O qué pasó?
Bueno, sí. El Johan es un estadio que tiene capacidad para unos 6.000 espectadores. En el Barça B yo diría que venían entre una media de 2.000-3.000 espectadores, que ya está muy bien para partidos de segunda B en aquel momento. Y claro, así algo tenía Ronald, que era lo que viene haciendo ahora, ¿no? Corrector de situaciones difíciles. Y recuerdo una carrera al espacio en la que el delantero le llevaba una ventaja increíble, pues empezó a correr detrás de él, no solamente le ganó la posición, sino que de la forma que corría iba como pisando, que se escuchaba en todo el estadio, que seguro que el delantero dijo, ¿quién viene por aquí? ¿Viene el tren? ¿Quién pasa por aquí?
Dice que temblaba
y
el suelo.
Y se escuchaba y se notaba en todos lados cómo corría Ronald para solucionar aquel...
Se temblaba el suelo del Johan.
Temblaba, bueno, es que sonaba y yo creo que el delantero se quedó, ¿pero pues qué pasa aquí? ¿Quién viene detrás mío?
Sonará este domingo en ese Barça-Valencia.
Oye, ¿y qué te parece esto, mister, de que Flick parece que tiene un poco la mosca tras la oreja y ha hablado de los egos? ¿Qué crees que ha podido haber visto en estos primeros partidos? No sé si tienes alguna idea o te pongo en un brete, no sé.
Jordi, sinceramente no lo sé. Al final, cuando yo, por suerte que soy entrenador y conozco lo que pasa en mi vestuario con mis jugadores, pues puedo opinar sinceramente a qué se refiere, ¿no? En este caso, él habrá visto alguna cosa o que, no sé, habrá querido dar un toque de atención, no tengo ni idea, pero claro, el que sabe perfectamente el por qué lo hice, porque no hice a nadie en concreto, no hice ningún nombre, entiendo que habrá algo allí que él de alguna manera tiene que decirlo.
Pero si lo dices, es por algo.
Entiendo que sí. Naturalmente, algún mensaje quiere dar, eso está claro, ¿no? Y si lo ha dado a la prensa, vamos a decirlo así, seguramente en el vestuario también lo ha hecho, o incluso nivel personal con la persona indicada.
Pero
no,
si
no tengo ninguna duda.
¿Si estás de acuerdo que los egos matan el éxito en un vestuario?
Esto es un deporte de equipo, entonces si todo el mundo no mira por el equipo y el único bien es el del equipo, es imposible que vaya bien, porque al final un gran jugador puede ganar un partido, pero si quieres conseguir cosas importantes, por ejemplo un título de liga, necesitas de que todo el mundo esté comprometido.
Oye, y ahora que estás sin equipo, supongo que por poco tiempo, y no te tardaremos en verte en algún banquillo, seguro, pero cuando estás en un banquillo y te viene alguien y te dice, Xavi, que hay que jugar el, yo qué sé, el Barça-Villarreal va a ser, o el de tu equipo, el Sevilla-Barça en Miami. Pues, ¿dices la madre que me parió? Claro. ¿O dices, bueno, pues venga?
No, naturalmente no te gusta, pero bueno, como dijo Íñigo, pues es que al final dependemos de la liga, dependemos de lo que, de entre comillas,
el negocio y del circo, ¿no?
El circo que está montado así, Íñigo, y estamos, de acuerdo o no de acuerdo, pero lo tenemos que aceptar. Entonces, como no es una cosa que dependa de nosotros, no lo podemos controlar, podemos opinar naturalmente, que para eso estamos aquí también, pero naturalmente pues es una cosa que no nos gusta, pero no podemos hacer nada.
Los futbolistas encantados, ¿no?, cuando dices algo de eso.
Los futbolistas son los que menos, pero está claro que te pones en la piel de, no sé, si es el Villarreal que tiene que le gustaría jugar en casa, pues seguramente tendría más opciones, ¿no?, el hecho de jugar en casa que no jugar fuera. Pero si los clubes están de acuerdo, poco podemos hacer. Bien.
¿Eso adultera la competición de alguna forma o no?
No, yo eso sí que no lo creo. Yo eso sí que no lo creo, porque en el momento que la pelota empieza a rodar, vuelvo a repetir, el Barça esta semana juega en el Johan, sí. Y quizás no querría jugar ahí, no lo sé, pero como digo, cuando la pelota empieza a rodar, como si un día te toca jugar en un estadio que está lloviendo y el campo está encharcado, pues ese partido, los tres puntos son los mismos, y eso nos adultera la competición, o sí, porque claro, las condiciones climatológicas en este caso, o de terreno de juego, no son las ideas para poder afrontar un partido.
Pues nada, Xavi.
Excusas no hay excusas. Al final tienes que ir a lo que puedes controlar y todo lo que dependa de ti, hacerlo lo mejor posible.
Si empiezas con excusitas, un día el tiempo, otro día la hora, otro día que hace sol, otro día que el césped está alto, cuidado, ¿no?
Que seguro que es verdad.
Hasta los jugadores van a decir, joder, este tío.
Claro,
¿no?
Claro, si tú te quejas, los jugadores te escuchan, ¿eh? Eso es así, ¿no? Y hasta pueden poner una excusa para si no hacen un buen partido o no se consigue el resultado adecuado. Por lo tanto, el árbitro es el árbitro, el campo es el que es para los dos, el sol, el calor, el frío es para los dos igual, por lo tanto, no hay excusas y centrarte en lo que puedes controlar.
Oye, mañana es el primer día en el que el CTA va a explicar en este nuevo sistema las jugadas polémicas de las tres primeras jornadas. Unas jugadas que han elegido exentrenadores y un exfutbolista, Fernando Morientes, Sandoval, Oltra. Si a ti te hubiesen llamado, no sé si te habrán llamado o no, para esa comisión para elegir jugadas polémicas, ¿qué hubieses dicho?
A ver, mira, yo tuve la suerte de estar en la pretemporada que hicieron los árbitros en Oviedo, en la que se pusieron todas la nueva normativa que iba a existir para esta temporada, y viví en primera persona cómo discutían, cómo hablaban de toda esta normativa nueva que se iba a implementar en esta temporada. Naturalmente los árbitros cometen errores, y a mí me parece muy bien que gente pues que ha vivido en primera persona, futbolistas o entrenadores, puedan opinar y puedan dar su visión de lo que sucede, para intentar entre todos que sea lo más justo posible y mejorar este trabajo tan difícil que tienen los árbitros, porque realmente es muy complicado, porque por desgracia todo el mundo los quiere engañar buscando el beneficio propio en ese sentido, ¿no? Hay un saque de banda y el de un equipo mira para un lado y el otro mira para el otro, y el árbitro dice, al final todo el mundo intenta buscar sin ánimo de engañar al árbitro, sino para beneficiarse ellos, por lo tanto intentar ayudarles, porque bueno, como digo, cuando convives con ellos en primera persona, como me pasó a mí que estuve con Luis Carrión también allí, ves que son intentar mejorar en todos los sentidos para que ellos también no cometan los mínimos errores posibles.
Pues nada, oye, mañana hay rueda de prensa, creo que a las 2 de la tarde, de Kirian, al que tú has tenido allí en Las Palmas. Parece ser que para dar buena noticia, pero lleva unos días entrenando con el equipo, vamos a esperar a que lo desvele él, pero parece que son buenas noticias.
Pues creo que sí, no sé, porque si lo ha dicho así, yo es cierto que con Kirian tengo una relación especial y mantengo el contacto. Es un chico
cuando le pregunté a García Pimienta por qué jugador le había dejado un recuerdo especial, el primero que dijiste es Kirian, ¿no?
Es Kirian por todo, porque he conocido a la persona, se ha repuesto de dos situaciones muy, muy, muy desagradables que traspasan el fútbol, no tiene nada que ver, al final está la salud por delante de todos, pero he visto toda la fuerza de voluntad que tiene, he visto cómo ha luchado, cómo ha trabajado, cómo se cabreaba cuando las cosas no le iban bien, y creo que se merece lo mejor, y lo mejor es que pueda jugar al fútbol en este caso, porque será la señal de que está bien de salud, y eso es lo que todo el mundo deseamos, y ojalá dentro de nada esté jugando, ya sé que está entrenando, y que pueda ser un jugador más para que Luis García partido, si es, si lo estima oportuno, lo puede alinear.
Mañana a las 2 de la tarde esa rueda de prensa de Kylian en Las Palmas. Estaremos muy atentos a ello.
Escucharemos.
¿Cuánto crees que vas a tardar en encontrar equipo, más o menos? ¿Cuánto calculas?
No lo pienso. No lo pienso. Yo, como
¿antes
digo,
de fin de año?
Me siento... Es que no lo sé. Si a mí me dices que después del Barça iba a Las Palmas, te hubiera dicho, ostras, sí, seguro. No lo sé. Si después de Las Palmas dices que vas a entrenar al Sevilla, pues no. Hay que estar bueno, preparado para todo. Yo me siento muy preparado, con muchísimas ganas. Me siento mucho mejor entrenador después de Sevilla, y naturalmente que tengo muchas ganas, pero es muy importante eso que he dicho antes de cuando te explican, cuando hablas con el director deportivo, con el club, sentir que el proyecto es tuyo y que tú vas a ser capaz de mejorar y de aportar cosas positivas, porque si no lo tienes claro, normalmente no suelen salir las cosas bien.
Pues nada, como anoche nos decía Luis de la Fuente aquí, siempre busco buenos jugadores y buenas personas, y también es importante que haya buenos entrenadores y buenas personas, y en este caso reúne las dos condiciones también Xavi García Pimienta, que seguro que en breve le veremos en un banquillo. Pues nada, Xavi, no sé cuánto tardarás, pero en breve te haremos una entrevista seguramente para ver qué tal va tu nuevo equipo. Así que en breve nos vemos por aquí.
Pues bien, muchísimas gracias y un saludo para todos.
Me quedo con
un abrazo fuerte.
Me quedo gracias. Con tu titular de que Luis de la Fuente no lo viste agrandado. Me quedo con ese titular.
No, ya te lo digo yo. Por lo menos como se comportó conmigo.
Un abrazo, Xavi. Gracias.
Un abrazo, gracias.
Un placer. García Pimienta, entrenador de nuestro fútbol, después de las aventuras de la Unión de Las Palmas y del Sevilla.